10:14 y ahora sí nos vamos a nuestro móvil. Por supuesto con Marcelo Tin Alonso. Tin, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Acá andábamos terminando los títulos, llamaste justito como bien, para seguir, digamos, un bloque extenso. Contanos.
Sí, no, te decía, estamos aquí para compartir una conferencia de prensa con Ariel Ferreira y con gente de Nuevo Encuentro Bolívar sobre una situación importante, un tema importante que tiene que ver con los clubes y el apoyo y fomento de los clubes de barrio, así que vamos a ver si estamos para comenzar. ¿Sí? Bueno, así que vamos a comenzar. Va a comenzar primero Ariel haciendo la introducción sobre el tema que mencionamos. Ariel, buen día.
Hola, buen día. Sí, gracias por venir. Un saludo a Jorge y a toda la audiencia. Estamos informando gestiones que del área de deporte de Nuevo Encuentro Bolívar estuvimos realizando con Luis Paz y con el apoyo de Silvina Almada, referente del área social de Nuevo Encuentro Bolívar. Hace 30 días más o menos estuvimos presentando la incorporación, el ingreso de Luis a la comisión de deporte del Instituto Patria, y hoy bueno podemos decir que eso podemos mostrar resultados. Nosotros creemos que los clubes de barrio son, digamos, generadores de inclusión, generadores de fuentes de trabajo, oportunidades. Creemos que los clubes benefician a las comunidades. En ese contexto, en el contexto de un proyecto del Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación, se creó un programa que se llama Clubes en Obra, para fomentar mejoramiento en lo que es infraestructura, y a su vez, como decía, sin generar, poder generar trabajo. Eso, lo estuvimos llevando a cabo con Luis puntualmente desde hace unas semanas atrás. Ahora le iba a contar cómo se realizaron esas gestiones, qué clubes de Bolívar se pudieron inscribir, a quienes fuimos a visitar, y la verdad que es una herramienta. El proyecto Clubes en Obra es una herramienta de apoyo, es una herramienta financiera, que si esos clubes que anotamos pudieran ser beneficiados, serían mano de obra, digamos, mueve el rubro de la construcción, o sea, trabajo directo e indirecto para la comunidad, y obviamente es un auxilio económico en un contexto de crisis provocado por la pandemia del COVID-19 en principio, y por los últimos años, donde los clubes de barrio tuvieron que ser, en muchos casos tuvieron que cerrar sus puertas y dejar de llevar adelante esas nobles tareas de social y de inclusión, deportivas, culturales. Entonces para nosotros es muy importante informar y ocuparnos de ese tema. También Silvina va a informar sobre un proyecto que presentamos en el Consejo Deliberante allá por 2016, en ese contexto de crisis, digamos, creciente en esos años. Esperamos que tenga, es un documento de promoción de clubes de barrio y pueblo, que tenga el debido tratamiento. Así que bueno, Luis va a contar eso.
Bueno, Luis, ¿cómo fue el trabajo con los clubes de Bolívar para que tengan la posibilidad de acceder a eso?
Sí, mira, bueno, vamos a un panel un poquito más general. Es un programa que viene del Ministerio de Turismo y Deporte y que está dedicado a la mejora de la infraestructura de los clubes de barrio, como dijo Ariel, que se pueden anotar clubes de barrio, sociedades de fomento, asociaciones civiles, y también todas organizaciones que tienen como objetivo el deporte. Entonces esto lleva a una... esto nos enteramos alrededor de los principios de julio, y lo bajamos la información a través del Frente Nacional de Deporte de Nuevo Encuentro. Ahí lo evaluamos con Ariel cómo era el tema para entrar al subsidio, y nos empezamos a conectar con gente, con reuniones, con contactos, con gente de los clubes, asociaciones y clubes de barrio de acá de Bolívar y de la zona. En este contexto, bueno, el subsidio requiere también algunas perspectivas. Necesitas por lo menos cuatro requisitos básicos, que son tener la personería jurídica, tener el quit en activo, claro, y tener el acta de conformación de comisión de directiva y una cuenta bancaria a nombre del club. Porque el subsidio son, el Estado va a apoyar con 500 millones de pesos alrededor de mil clubes de todo el país. En realidad son 500 mil pesos por cada club. Entonces, esos 500 mil pesos es para mejorar la infraestructura de los clubes que están trabajando en un contexto social muy duro y que no tienen aportes necesarios para revertir la situación, trabajando como comedores y demás. Entonces, eso se presenta un proyecto de refacción de instalaciones, de mejora de infraestructura, que va dividida en mano de obra y materiales. El tema de mano de obra, se le deposita, el Estado le deposita el dinero directamente en la cuenta bancaria del club. Y el tema de materiales le da una tarjeta de crédito Mastercard del Banco Nación cargada con el importe necesario para comprar los materiales. Como dijo Ariel, esto es un movimiento económico de trabajo y también en relación con la zona, porque genera trabajo, genera compra de materiales y demás. Bueno, redondeando un poquito esto, era el tema de cómo es el subsidio que da el Ministerio de Turismo y Deporte. Nosotros nos empezamos a contactar con los clubes, y esos clubes, encontramos tres situaciones al final de la inscripción, que fue el 14 de agosto. Se terminó de inscribir el 14 de agosto. De ahí encontramos que hubo clubes que nosotros contactamos que tenían ya sabían de este subsidio y se habían anotado o lo había sido gestionado por la Dirección de Deportes Municipal. Esos clubes fueron cuatro clubes en realidad. Fue el Club Estudiantes, el Club Empleados, el Club Casariego, el Club Agrario de Gran Pichota. Después tenemos el otro grupo, que son clubes que no sabían de este subsidio. Entonces nosotros contactamos, les informamos, los asesoramos y no pudieron cumplir los requisitos legales. O sea, no tenían estatuto, les faltaba algún papel, entonces no pudieron inscribirse. De estos clubes, fueron tres clubes que no pudieron inscribirse. El Sportivo Tirogano, el Círculo de Arquería de Bolívar y Atlético de Gran Pichota. Esos tres clubes no pudieron inscribirse, a pesar de que tratamos de gestionarlo lo máximo. Y los últimos clubes que sí se inscribieron a través de la gestión nuestra fueron el Club Villa Juana, el Club Santa Ana y la Asociación Cooperadora del 158 de Tirogano. Esos tres clubes están inscritos dentro del subsidio y, bueno, tienen que esperar la valoración técnica que hace el Ministerio de Deportes para ver si están dentro de los requisitos que ellos piden. Y creo que es muy importante que se pueda saber que hay clubes de acá de Bolívar que están entrando en una línea directa con el tema de deporte nacional. Nosotros la última vez cuando hicimos la conferencia de prensa hablamos de eso, traer cosas a Bolívar. Y verdaderamente, redondeando ya un poco este tema, es lo que estamos haciendo. Queremos demostrarle también que se está trabajando, tenemos un equipo, tenemos una organización y se está trabajando para traer cosas a Bolívar dentro del contexto de la pandemia que está, pero marcando que el gobierno y el Estado está haciendo lo imposible para el beneficio de los clubes y de la gente. Como dijo Ariel, los clubes de barrio son unos generadores de contención social. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que el Estado está presente siempre y en este momento, en un momento muy difícil que estamos pasando.
¿Sí sabe alguna fecha sobre cuándo pueden saber a quién se piensa si no están dentro de esa ayuda, los clubes, o todavía no se está
ayudando? Todavía no, cerró el 14, o sea que recibieron la inscripción estos tres clubes que hablo, recibieron la inscripción de conformidad, porque les enviaron un correo diciéndole que estaba correcto el inscrito. Pero también hay que esperar una evaluación técnica de equipos del Ministerio de Deporte para ver si, a ver quiénes son los que van a ser beneficiados con este subsidio.
Sí. Bueno, disciplina de disciplina en la misma línea, como decía bien, ya desde hace años que vienen trabajando con este tema, ¿no?
Sí, sí. El proyecto fue presentado el 20 de mayo de 2016. Voy a leer un poco más o menos los puntos más importantes. La ley nacional 27.098 del régimen de promoción de clubes de barrio y de pueblo, sancionada el 17 de diciembre de 2014 y promulgada el 20 de enero de 2015. Y la ley provincial 14.757 de adhesión a la citada norma nacional. Considerando que los considerables aumentos en la tarifa de energía eléctrica ponen en jaque la economía de los clubes sociales y deportivos de nuestra comunidad y de todo el país. Que la ley nacional 27.098 instituye un régimen de promoción de clubes de barrio y de pueblo destinado a la generación de inclusión social e integración colectiva a través de la promoción y el fortalecimiento y el desarrollo con el fin de fortalecer su rol comunitario y social. Que por otra parte, la norma nacional estipula la asignación de ayuda económica a club de barrio y de pueblo inscrito, determinada en función de las necesidades de cada entidad. Bueno, por lo expuesto, el Partido Nuevo Encuentro de la Ciudad de Bolívar, como integrante del sello Frente para la Victoria, eleva su tratamiento y entrar a la aprobación el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1, adhiere la Municipalidad de Bolívar a la Ley Nacional 27.098, régimen de promoción de los clubes de barrio y de pueblo, y a la Ley Provincial 14.757, que adhiere a la citada norma nacional.
Recordando, esto fue presentado en el 16.
En el 2016, el 20 de mayo del 2016.
¿Daniel?
Sí. No, mientras hablaba Luis, me acordaba de, o iba pensando yo la importancia de que nosotros podamos ser como intermediarios entre, digamos, el Estado que genera, digamos, a través del Ministerio de Deporte, esta línea de financiamiento, y los clubes y entidades deportivas. Esto hay que aclararlo. Por ejemplo, el Círculo de Arquería no es un club, pero es un colectivo que desarrolla una actividad deportiva en nuestra ciudad, y tenemos que apoyarla también. Entonces digo, nosotros podemos ser los intermediarios para gestionar esa línea de financiamiento. Eso era lo que pensaba. Y otra cosa importante, cuando el club se inscribe, deja un correo electrónico, que a partir de ahí es el medio de contacto directo. Nosotros dejamos de participar en esa mediación entre, digamos, el Ministerio de Deportes y ese mail oficial que se reconoce, que puede ser el mail del presidente, del secretario, de quien sea, y a partir de ahí la comunicación ya es directa con ese club. Y lo importante no solamente es que el club participa en esa elección para ser financiado, sino que queda inscrito en ese registro de entidades deportivas, que nosotros desde hace 4 años estamos pidiendo que volviera a la vida esa ley, digamos. Entonces el club queda inscrito, más allá de que no se le otorgue el subsidio, ese club queda inscrito, por lo tanto va a participar automáticamente en futuras líneas de gestión, de financiamiento, de apoyo, de subsidio, lo que sea. Entonces para nosotros siempre decimos, además nosotros provenimos de una ONG también, de una asociación civil. Entonces nosotros decimos que el quehacer de organizaciones sociales y de clubes en Bolívar es muy importante. Hay asociaciones diversas de todo tipo. En este caso estamos hablando de deporte, pero digo, hay asociaciones culturales, de género, importantísimas en nuestra comunidad. Y bueno, La verdad que estamos pensando, esto lo podríamos, no sé si lo decimos, estamos pensando en elaborar un proyecto, digamos, que reglamente, que regule para todas las organizaciones de todo tipo, deportivas, culturales, y que sea una lógica en el partido de Bolívar, que haya una lógica de distribución de fondos que financie las actividades que son tan importantes para nuestra comunidad, precisamente por la presencia que todos sabemos, ¿no? La actividad del tercer sector en Bolívar, lo que llama el sector social, es importantísima. El otro día hablábamos con la gente de Casariego, que nosotros tenemos el que lleva adelante el equipo social ahí, que tiene más de 200 chicos del club Casariego, por ejemplo, en inferiores. Bueno, eso es actividad deportiva, es inclusión social y es generación de trabajo. Entonces, no solamente es el deporte como deporte mismo, sino el deporte como factor de inclusión social, de los valores, ¿no? El deporte como generador de valores, eso de compartir con el compañerito, con la compañerita, un equipo de, en este caso, de fútbol, pero digamos, hay otras actividades. Estamos pensando en reglamentar, sabemos que en Bolívar en los últimos años ha habido una distribución prácticamente injusta de distribución de fondos. Esto es básicamente el Club Ciudad, que tiene por parte del Estado Municipal cifras millonarias, más de 4 millones de pesos en aportes directos e indirectos, ¿no? A través de pago de proveedores, bueno, lo que sea, y otros clubes que tienen 54 mil pesos, por ejemplo. Entonces, digo, eso no puede estar librado al azar de un año, de otro, del gobierno de Bolívar de turno, que a lo mejor por cercanía con algún dirigente de una comisión directiva de un club, o que un funcionario está en la comisión, porque suele pasar en nuestra comunidad, muchos de nosotros participamos de comisiones, bueno, eso no puede estar librado al azar. Las instituciones sociales, deportivas, culturales de Bolívar tienen que estar financiadas mediante una norma. Bueno, en eso es en lo que estamos pensando para presentar en el futuro.
Bueno, muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, gracias, saludos.
Sí, es claro que pasaba aquí la conferencia de prensa de Nuevo Encuentro con Darío Ferreira, también Luis Paz y Silvina Almada, bueno, haciendo referencia a este apoyo que viene del Ministerio de Deporte para los clubes. Bueno, algunos pudieron inscribirse, otros no, en cuanto a lo que tiene que ver con el partido de Bolívar, y ahora esperar a ver cuál es la decisión final, quiénes van a acceder a este beneficio económico, de acuerdo a la análisis que se haga. Recordemos, son clubes de todo el país que presentaron, habrá que ver, bueno, si alguno de Bolívar tiene la chance de entrar en el mismo, en ese subsidio, ¿no?
Bueno, esperemos que sí, ¿no? Que realmente mucho más de uno puedan entrar,
sí,
en
ojalá.
Esto, por supuesto, desde ya.
Ojalá.
Bueno, Tim, ¿qué novedades tenemos? Contanos, a ver. Pues yo tengo un par de cosas para conversar, sí, dale.
A ver, no, la verdad que no, un fin de semana tranquilo, bastante lindo, más allá del viento, ahora sí. Está nublando un poco, pero linda temperatura, esperando la lluvia supuestamente de mañana. Luego un fin de semana con mucho movimiento, eso sí, se pudo ver cualquiera que anduvo en algún momento en la calle, sobre todo ayer a la tarde, el domingo, se notaba muchísima gente sin barbijo.
Eso es uno de los temas.
Sí, dale. Y por lo que se comentaba también en la actividad nocturna, realmente muy importante también, por ahí en algunos lugares, no respetando el cupo de 4 por mesa. Bueno, es como que se está desmadrando todo un poco. El sábado, una puntada, por llamarlo así de alguna manera, al aire libre en un lugar público para jugar al fútbol, en una cancha que está detrás de una, dentro del predio de una escuela secundaria de Bolívar, donde había mucha gente, muchos chicos jugando al fútbol reunidos, pero bueno, por lo que se ve nadie se debe poder hacer, porque esto es abierto, digamos, lo ve cualquiera, no es que estaban escondidos o fueron a la cabeza de buey a jugar un partido de fútbol, digo. Pero bueno, por lo que se ve está todo permitido, ¿no? Ya como que esto...
Bueno, pero entonces abramos todas las cosas y listo.
O por sea, eso digo.
El tema pasa... A ver, Yo no critico que los chicos se reúnan, no critico si, no. Está, si estuviese permitido. ¿Está? Entonces, claro. El tema es, o permitimos o no permitimos. Lo dijimos el otro día. Si permitimos, listo, bárbaro, no hay ningún problema. Si no, claro. Si no permitimos, controlamos.
Claro, a eso voy, totalmente. Ese,
O sea, ayer estaban todos los chicos sentados en el cordón, como siempre.
Sí.
Allí en el centro, tomando mate, sí. Sin barbijo, fumando. Bueno, el que está fumando, lógicamente, que no va a estar con barbijo. Pero tomando mate entre ellos, todos reunidos en grupos y pita y fla... ¿Cómo es el tema del barbijo? El que quiere lo usa, el que no, ¿no? Pongamos esa regla, pero pongamos esa regla en Bolívar. Digamos, bueno, pero la ponemos la regla. El que quiere, usa barbijo. El que no quiere, no lo usa. Y listo.
Claro.
Entonces vos no decís nada, porque bueno, el que quiere lo usa, el que no, no. Yo lo uso, vos lo usás, el otro no, el otro sí.
Sí, sí, sí.
Lo que quiere. Está perfecto, excelente. Pero no, que te tomen por estúpido, que te digan, vos tenés que usar barbijo. Y lo más lindo es una cosa, que si vos por ahí te olvidaste el barbijo, o te olvidaste de ponerlo, porque muchas veces a unos le pasa que te miran con cara como diciendo, sos un asesino. Ahora después están todos los chicos allí y nadie le dice nada, nadie, no pasa nada, está todo tranquilo, está todo bien.
No, no, tal cual. Lo que yo también digo, ¿no? Por ahí uno trata de hacer las cosas como indican, como corresponde, pues, para cuidarse más, y ve que después el resto, realmente, entonces, digamos, o como vos decís, o abrimos todo, o controlamos de cierta manera lo mínimo, y después no le digo meter presa ni nada por el tiempo, lejos de eso. Claro. Le digo, por lo menos decirle, muchachos, mantengan la distancia, usen el tapabocas, no se puede juntar a jugar al fútbol todavía, esperemos un mes más, 15 días más, a ver qué pasa, no sé. Porque si no, uno se queda encerrado en su casa, no viendo familiares, no viendo amigos, no reuniéndose y demás. Sin embargo, pues, sale y se encuentra con que es todo lo mismo.
Claro, o sea, yo no critico a la gente que sale a dar vueltas con el auto. Porque estar dentro del auto, eso es otra cosa. Pero, a ver, la juventud o no juventud, que se reúna en el centro o en cualquier otro lado, o como vos decís, que no respete los cuatro por mesa en algún lugar,
claro.
Que no estén con el barbijo, que estén tomando mate entre todos, bueno, no sé, digamos que está permitido y ya, o sea, digamos que se permite.
Sí, sí.
Pero también en ese caso, de hacer eso, permitamos las reuniones familiares.
Claro,
¿no?
Que las hay también, ¿no? Digamos, ¿no? A ver, uno no, yo no ando casa por casa, pero a ver, uno se da cuenta del movimiento, los autos, en los lugares, a ver.
Es como el dicho ese, ¿viste? Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.
Claro, no hay que ser detective privado para darse cuenta, ¿eh?
No,
a ver, convengamos es eso. Pero bueno, yo no sé, si, como vos decís, o se permite o se controla un poco más.
Claro, qué sé yo. El parque ahora, ahí veía una filmación de un amigo por Facebook que se ha convertido en una especie de pista de motos.
Y claro, ahora.
Entonces vos podés entrar caminando, podés entrar en bicicleta,
sí.
Podés entrar en moto, no podés entrar en auto. ¿Por qué no podés entrar en auto? Si entran
que en todos. Realidad, claro, volvemos a lo mismo. No se podría entrar ni a pie al parque.
Bueno, si entran todos.
Fuera... Claro, sí, ya sé que, entra por todo. Eso digo.
Aparte eso de no poder entrar en el parque, es un colador el parque, vos podés entrar por 10 millones de lugares si lo haces caminando.
Totalmente.
No es que vos tenés cerrado con alambre olímpico por todos lados y hay una sola entrada y salida, entonces vos controlás. Entrás por cualquier lado.
Totalmente, por eso digo, habrá que ver, por la información que tengo que... En septiembre puede haber novedades con respecto a toda esta situación, inclusive si todo sigue así normal como venimos en Bolívar, porque en la zona realmente, en lugares está muy complicado, podemos avanzar más. Creo que se está esperando a septiembre para avanzar. Si todo sigue como hasta ahora, se puede dar un paso más adelante. No voy a hablar de fase porque coincido con vos también esto estar en la fase 1, en la 3, en la 5, como estamos, realmente, acá estamos en la fase 5, si fuera por eso.
Claro.
Pero digo, no pasa por la fase, digo, pero sí creo que en septiembre se puede avanzar más. De hecho, creo que los deportes, como se había mencionado en algún momento, que se retrocedió con la medida, volverían, y creo que en septiembre se puede avanzar un poquito más.
Yo creo, yo creo que hay que blanquear la situación, decir, señores, pasamos a fase 5, ¿está? Y después salir con los móviles y demás y concientizar. O sea, seguir diciéndole a la gente, por favor, ponete el barbijo. Sobre todo a la juventud, ¿no? Mirá, por favor, ponete el barbijo. Mirá, es un bien para vos, es un bien para tu familia, para tu abuelo, para quien sea. Ponete el barbijo, conserven un poco el distanciamiento, no se reúnan más de 4 chicos, bueno, está bien. Está bien, quieren tomar mate, no hay virus en circulación, tomen mate. Entre todos. Pero blanquear la situación. Blanquear. No blanquear por también... abajo. No poner la mugre abajo de la alfombra, y todos saben que ahí abajo de la alfombra hay mugre. No hacer
sí,
eso.
Sí, porque la alfombra se va a hacer una montaña si seguimos así.
Claro, o sea, si se sabe perfectamente que hay... No entiendo.
Sí, no estamos diciendo cosas que no sabe.
Yo realmente algunos gobernantes yo no los entiendo, ¿no? Algunos en posiciones como esta, que no son graves ni nada por el estilo, nada que se le parezca, y otras que, bueno, sí, realmente yo no entiendo más nada, que es lo que te voy a comentar ahora. No sé si querés agregar algo más con respecto a esto.
No, simplemente hacer hincapié en una palabra que mencionaste, concientizar. Yo creo que es fundamental en esta etapa que posiblemente entremos, o que ya prácticamente entramos por el movimiento que vemos en la ciudad, ¿no?
Sí.
Hacer hincapié en eso, porque después lo otro está bastante desmadrado.
Sí, sin duda. Sin duda. Hay que concientizar, no queda otra. O sea, la etapa que viene es la etapa de tomar conciencia, lo mismo que con cualquier otra enfermedad. Cuando se dice, bueno, señor, llega el invierno, póngase la vacuna de la gripe, abríguese bien, ventile los ambientes, ¿viste? O ese tipo de cosas. Sí. O sea, o el descacharrado con respecto a lo que tiene que ver con el dengue. Ya no, ya está.
Sí, totalmente.
Ya está. Bueno, el otro. Yo no lo entiendo más al presidente de la Nación. No sé si vos, yo, pero cada 24 horas a mí me sorprende. Cada 24 horas me sorprende. Ahora con el tema este de, por un lado, las declaraciones, en donde dice que la pandemia fue mejor, es mejor que Macri para el país. No, yo no entiendo. No entiendo. Sinceramente. Está bien, él no lo habla desde el lado de la salud. Ponele.
Claro, posiblemente.
7.000 muertos contra nada. Ponele, claro. ¿No? Ponele, ¿no? Pero en lo económico tampoco, que yo sepa. ¿Cuántos miles de puestos de trabajo se perdieron en este año? No por la pandemia, por la cuarentena.
Sí, también.
Aclaremos ese tema, porque el tema ese también, ¿viste? Se mezcla. Lo que pasa que la pandemia... No, pará. Llevamos más de 160 días de cuarentena. Sí, sí. Y lo que hizo perder el trabajo a mucha gente es la cuarentena. Lo que hizo cerrar muchos negocios es la cuarentena. Porque no podían trabajar de ninguna forma. Entonces, es eso.
¿Está? Sí, también.
Y al final, digamos que los hospitales tienen la misma saturación que hubiesen tenido si la cuarentena hubiese comenzado un poco más tarde, más lo que decimos siempre, ¿no? Que hubiese comenzado allí, ponele, pero más suave, e ir ajustándola a medida que fueran pasando las semanas.
Claro. Sí, al revés.
Claro, al revés, exactamente. Y después, por el otro lado, señores, cuídense, barbijo, distanciamiento, pim, pam, pum, pam, almuerza con Moyano y la familia, se saca una foto con todo, yo no entiendo.
No, sí, bueno.
¿Pero qué es, una tomada de pelo? Porque yo, que yo sepa, a ver, la familia Moyano, Hugo Moyano, no viven en la misma casa que el presidente, ¿no?
No.
No viven en la misma casa. Y entonces, ¿cómo es este tema del almuerzo? No, vamos a sesionar por videoconferencia, las entrevistas por videoconferencia, y resulta que después se manda un almuerzo con... No entiendo.
No, sí, bueno, o sea, no hay que perder el color de asombro.
Y no, y hay otra cosa que me asombra más todavía. ¿Te enteraste de lo que pasa no. lo que pasa en San Juan?
No, la verdad que no.
Bueno, si vos estás en aislamiento en tu casa... Porque tenés coronavirus, o porque estuviste en contacto con alguien que tuvo coronavirus, o porque alguien de tu familia tiene coronavirus y tenés que estar en aislamiento, te ponen una faja en la puerta.
¿Cómo? ¿Una faja?
Te ponen una faja que dice personas en aislamiento.
Mira vos.
Ahora, esto... Vos sabés que la figura enseguida que yo, a mí se me vino a la mente, fue Polonia, Hitler, judíos,
sí.
cuando le marcaban, ¿te acordás, no? Le marcaban en la puerta que vivían judíos allí.
Claro, sí, se marcaban las casas, claro.
O le ponían el escudito en el en el pecho, ¿no?
Claro.
El escudito, digo yo, sí, no es escudito, la señal...
La esvástica.
No, es el exacto. No, la esvástica no, la esvástica es la de la estrella de David, le ponían la estrella judía. La estrella judía le ponían a los judíos. Claro.
Sí, lo marcaban, como las vacas.
Claro, o sea, es una locura. Es una locura, como la locura esta... de Córdoba, de no permitir entrar a un padre que va a despedir a su hija que se va a morir, se sabe que se está muriendo.
Terrible fue, terrible.
Y se está muriendo de cáncer. O sea, no se está muriendo por una afección de coronavirus, está muriéndose de cáncer.
No, eso fue terrible. La verdad que menos empatía que eso, nada.
¿Sabés?
Nada.
Cada vez que dicen las autoridades, o no sé, del Ministerio de Salud, supongo yo, no sé qué. No, lo que pasa que en el parte médico, o sea, el coso decía probable caso de coronavirus. O sea, probable. ¿Qué es eso de probable? ¿Cómo se entiende el probable?
Claro, es como estar embarazada o un poquito...
Estás medio embarazada, estás un poquito embarazada. ¿Cómo es este tema? No entiendo yo esas cosas cuando hacen así. No entiendo. Bueno, no le permitieron y se murió.
Sí, no.
Lo peor es que no tiene remedio esa situación.
No, claro, ahora...
Porque se murió. La chica se murió sin poder ver a su padre y el padre sin poder despedir a su hija. Es terrible. Es tremendo. Ahora parece que van a hacer un protocolo para que la gente se pueda despedir. ¿Se acuerdan ahora? Después de 160 y pico de días.
Sí, un poco tarde van a llegar. Y por ejemplo, para el padre este, sobre todo, la familia, y bueno, ya es lo mismo, que mañana esté el protocolo, que ahora anuncien un protocolo, es lo mismo para esta familia.
Yo te digo, Yo siempre digo lo mismo, ¿no? En este tipo de casos. Yo entro pateando puertas, ¿eh?
Y yo, la verdad, que hay que estar en la situación, ¿no? Cómo reacciona uno, pero realmente...
Yo entro pateando puertas, me van a tener que agarrar y meter en preso. Entro pateando puertas a donde sea.
Compro una tanqueta y que me...
Sí, que me paren.
Que
me maten, que me maten, me van a tener que matar.
No, realmente...
Porque realmente...
Fue la situación, creo, más dolorosa del...
Pero aparte
hay montones de situaciones, ¿no? Pero esto no, es terrible.
No tiene ninguna lógica, Tim.
No,
a mí
no.
Que me expliquen una sola lógica. No tiene una sola lógica esto. Nada. Absolutamente nada. Y hay otro padre... Sí, dale.
No, estamos permitiendo que empiecen a entrenar los jugadores, más allá del hisopado y todo lo que vos me quieras decir... Y no permitimos este hecho aislado, si se quiere, personal, si se quiere, como no tiene nada de lógica.
Bueno, y ahora otras dos hijas van a ir, no sé a dónde, no me acuerdo ahora, porque no lo anoté eso, pero no me acuerdo si es a San Luis o dónde, donde tampoco la dejan entrar a despedir a su padre, que tiene metástasis cerebral de cáncer, y tiene momentos de lucidez y momentos en que pierde la lucidez para despedirse también, porque saben que se muere. No sé cómo va a terminar esta historia. Las chicas están viajando ya. Son tres días que tardan en llegar.
Bueno, por ahí con esta situación marca un precedente y...
Y las van a tener que dejar pasar.
Y sí, yo calculo que... Pero bueno, el tema es la familia anterior, ¿no?
Exacto.
Ya está.
Exacto, ahí ya está. No hay vuelta. Ahí no hay vuelta. Bueno, todas estas cosas, ¿no? A mí realmente todas estas cosas me llaman a decir qué clase de gobernantes tenemos.
No, totalmente, ¿no? Sí, eso es terrible.
No sé, porque, a ver, cualquier cosa le decía le decía a esta persona, dice, bueno, mire, no hay ningún problema, usted venga, despídase de su hijo, después quédese, por favor, 14 días aislado. ¿Qué sé yo? No sé, pero no tiene tampoco coronavirus, no tenía coronavirus esta chica. El padre, la persona esta mayor, que las hijas se vienen para despedir ahora también,
sí.
No, también es cáncer, no tiene nada que ver con el coronavirus.
Sí,
o sea,
sí, no.
No sé, realmente. Está en la casa. Y está en la casa el hombre este mayor. No está ni siquiera internado.
No,
porque saben precisamente que son sus últimos días. Entonces,
claro, sí.
No entiendo, yo estas cosas no las entiendo.
Eso es terrible.
Y por el otro lado, el presidente de la Nación que se reúne y come, no sé si un asado o qué comió, con Moyano en la Quinta y con la familia y fotito y sin barbijo y sin nada. Entonces, ¿cómo es el tema?
Sí, no se entiende, no, realmente. Pero bueno. Terrible.
¿Algo más, Tim? La gente debe decir, ¿cómo le pegan? Pero, a ver, por favor, tengamos un poco de análisis lógico de las situaciones, nada más que eso. Nada más. Sí, Tim, decías, ¿algo más?
Sí. No, por el momento nada más, porque era eso. Veremos cómo sigue la semana. Que en lo sanitario, como comentamos al pasar,
bárbaro.
Por suerte seguimos bien.
Sí.
Con algún que otro caso en estudio en estos últimos días, como ocurre, pero bueno.
Nada más.
Ningún caso por suerte positivo
no.
En el último tiempo.
Hay dos casos de anoche, los dos casos del sábado quedaron descartados, dos casos de anoche que se están en estudio, lógicamente, pero nada más que eso, por sintomatología.
Sí, por suerte.
Nada más que eso. Bueno, Tim, nos vemos mañana con lluvia. Prepará la galocha, todo. Prepará todo porque mañana y pasado tenemos lluvia.
Sí, lamentablemente sí, pero bueno, viene bien porque está faltando.
Hace falta.
Que sea bienvenida.
Hace falta.
Que sea lluvia nada más y bueno.
Hace falta. Por un lado, por los campos, o sea, por lo que está sembrado, y por el otro lado también hace falta por el tema de los incendios que se están registrando, ¿no? Que hay mucha gente irresponsable que hace fuegos en cualquier lado, los deja mal apagados, o tira una colilla cuando va por el camino, los caminos de tierra, tira una colilla encendida, en fin, todas esas pavadas, o bueno, por decirlo de alguna manera, que a veces hacemos, ¿no?, los seres humanos.
Exacto.
Tim, nos vemos.
Listo, Jorge.
Abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.